Buenas noches, audiencia. Bienvenidos un día más, una noche más al programa literario, al programa cultural al que os conectáis cada noche de 9 a 10. ¿Y hoy qué tenemos? Pues hoy tenemos, bueno, Editorial Libros. Hoy tenemos a Adolfo Pascual, que nos trae un montón de cosas buenas. Nos trae un montón de cosas buenas, nos trae un par de entrevistas. Recordaréis que la semana pasada estuvimos con la presentación del libro de Nova y hoy va a haber algo más. Es la entrevista a Nova que hizo el youtuber Marcos Lobo. Y bueno, pues yo no sé qué más contaros. O sea, veis que el programa está plagadito de cosas chulas, de cosas buenas y nada más, esperar que vosotros lo disfrutéis porque vosotros hacéis radio. Y bueno, habíais pedido entrevistas y aquí vienen las entrevistas. Así que os dejo con Adolfo Pascual, que entrevista, para empezar, a una editora, una correctora, editora, maquetadora, bueno, alguien que sabe de qué va el mundo editorial, el tema de los libros en profundidad. Y bueno, pues os dejo con ellos, con Adolfo Pascual y Belén Serrano.
Bueno, buenas tardes amigos de Radio Universo Literario. Hoy este bloque, el bloque de edición, lo voy a iniciar con una persona que la tenía muchísimas ganas. Bueno, de entrada os voy a dar su nombre, Belén Serrano. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Adolfo.
Cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú dentro del mundo editorial?
Bueno, pues yo llevo la parte de diseño de cubiertas y maquetación del texto del libro.
O sea, eres maquetadora y eres portadista.
Sí,
wow. Yo supongo que la maquetación es un trabajo más monótono, ¿no? Más de rutina.
Pues sí, más bien porque casi siempre, a no ser que haya textos que el autor quiera alguna cosa especial, pues más o menos es siempre lo mismo.
En la poesía ya sí que te encontrarás más dificultades a la hora de maquetarlo, ¿no?
Sí, también depende del autor. Yo me
De los
gusta.
caprichos.
Sí, bueno, de los caprichos también y también mantener lo que el autor quiere, la estructura de sus poemas y también pues los caprichos de si le gusta cursiva, si le gusta alineado, justificado, centrado, alineado de izquierda, esas cosas.
Porque, ¿con quién colaboras?
Yo colaboro con Leibros.
Con Leibros. Y la editorial Leibros no tiene, digo, porque hay otras editoriales que todas sus producciones las hacen con un tamaño de letra determinado, un tipo de letra determinado, una sangría justificada determinada y siempre hacen la misma maquetación. ¿Ocurre esto en Leibros?
No. En Leibros, hombre, más o menos solemos llevar una misma plantilla para los textos, lo que son novelas. Sin embargo, en poesía ya es un poco más libre, según el autor quiera o según también el tamaño de poesía. Los poemas, ya sabes que hay algunos que son muy largos, otros son poemitas cortos, entonces ahí puedes jugar también. Y luego lo que te decía, yo siempre, porque la poesía como no es eso, como te digo, libre, hay algunos poetas que no les importa, a lo mejor no tienen estructura de estrofas, el poema es todo seguido, y entonces me permiten cortarlo donde yo quiera. Sin embargo, si hay estrofas, con casi todos los poetas que he trabajado, respeto la estrofa, que queda hueco debajo al final de la página para no cortar esa estrofa, se pasa a la siguiente. Entonces, ahí sí que hay que calibrar un poco más para que quede un poco todo igualado, que no queden unas arriba, otras abajo. Pero vamos, prácticamente casi todos hasta ahora quieren esa estructura.
Aprovechando, Belén, que estamos hablando de poesía, yo en los últimos años, diría, sobre todo en los últimos meses, tengo la sensación de que la poesía está cada vez más presente.
Sí.
Y la gente joven está apostando mucho por la poesía, ¿es cierto?
Pues sí, sí. Por lo menos en Leibros últimamente hemos tenido bastante poesía y de todas las edades, es verdad. Hay gente joven, gente más mayor y la verdad es que yo creo que sí, que estás teniendo ahora bastante salida la poesía. Tenemos autores muy buenos en Leibros, que nos hacen disfrutar mucho con sus poemas. Y sí, yo creo que sí, más que al principio.
Dices que colaboras con Editorial Leibros. Vamos a profundizar un poquito más. Yo diría que tú eres toda una institución en Editorial Leibros, que tú eres casi la génesis pura de Editorial Leibros.
No, hombre, eso no. Lo que pasa es que yo empecé a colaborar con Lorena, que es la editora, pues cuando se formó la editorial prácticamente, pero luego sí hemos tenido más gente, hay gente colaborando también en la editorial, aparte de mí, y bueno, cada uno hacemos nuestro trabajo, somos independientes, cada uno tenemos nuestra manera de trabajar, pero vamos, ni yo pongo normas ni nadie, porque la verdad es que Lorena nos deja trabajar bastante, con bastante libertad, pero vamos, trabajamos todos con respeto unos con otros.
Amigos de Universo Literario, quedaros con este nombre, Lorena San Pedro, editora de Editorial Leibros y escritora. No tardaremos mucho en hacerle una entrevista a ella. Belén, vamos a lo que yo me siento más incapacitado y probablemente lo más creativo de tu trabajo, el diseño de una portada. ¿Cómo afrontas esto? ¿A ti te llega un nuevo proyecto? Te llega la sinopsis y te llega la novela en sí. ¿Cuál es el inicio de tu trabajo?
Bueno, pues como tú dices, cuando me llega el texto, yo pido la sinopsis, claro, para hacerme una idea. Pero ya sabes que hay autores que las sinopsis son muy pequeñitas, no quieren dar muchos detalles, y entonces a mí con la sinopsis solo no me vale. A mí me gusta trabajar con el autor. De hecho, en Leibros trabajamos con el autor mano a mano para que... Supongo que la idea de Lorena era darles a ellos la capacidad de tener el libro que ellos quieren, y es lo que nos gusta. Entonces, me gusta hablar con el autor, por si él tiene alguna idea, que refleje en la portada lo que es el libro, porque al fin y al cabo es el trabajo de ellos, y hombre, a mí a veces que se me puede ocurrir alguna idea que por algo que he leído no refleje en realidad lo que quiere el autor demostrar en nada más ver la portada que contiene ese texto. Entonces hay gente que sí me dice, ay, mira, yo tengo esto pensado, hay cosas que se pueden hacer, otras cosas que no, y sí, me gusta trabajar. Hay veces que simplemente con leer la sinopsis se te viene algo a la cabeza, pero otras veces pues o leo parte de texto, o como ya te digo, lo que prefiero es trabajar con el autor, hablar con él o con ella y desarrollar una idea para la portada. Y de ahí ya, partiendo de imágenes, de lo que sea, desarrollamos la cubierta.
Yo, la idea que tengo de Editorial Leibros, por lo poco que la conozco, que nació como editorial de romántica, fundamentalmente.
Sí.
¿Sigue en esa línea?
No, ahora hay de todo. Tenemos novela negra, tenemos poesía mucha también, tenemos incluso, bueno, histórica, con toques históricos también, hemos publicado últimamente.
Algo de ficción histórica.
Ficción también tenemos. Yo creo que ahora mismo hay prácticamente
fantasía.
Todo. Fantasía también.
Que se está vendiendo
sí.
Muy bien.
Sí.
¿Y el terror? ¿El terror se...?
Terror también tenemos, sí. Uh-huh. Hay varios autores de terror. Y no sé, yo creo que ahora mismo prácticamente, menos yo creo que infantil, tocamos prácticamente todos los géneros.
Pues ya sabéis, escritores de literatura infantil, Leibros no tiene literatura infantil en su catálogo. Animaros a enviar manuscritos. Y ahora, es algo que a mí me rechina muchas veces y que no sé hasta qué punto tenéis la culpa vosotros o quién la tiene. Como te decía, fundamentalmente asociaba a Leibros a literatura romántica. Y me he encontrado dentro del mundo del género romántico que a veces nos encontramos, no la misma portada, pero sí los dos mismos protagonistas en la misma foto, exactamente, más cerca, más lejos, con un castillo de fondo, con un bosque, con un puñal porque hay algo de terror. ¿Por qué ocurren estas cosas cuando sois profesionales y estáis trabajando siempre dentro del diseño gráfico?
Bueno, eso ocurre también porque hay autores que se empeñan en una imagen que ellos ven, que les gusta y quieren que la utilices. Yo suelo cambiar, aunque use imágenes, a ver, todos conocemos el Photoshop y se puede hacer cientos de montajes. Ahora últimamente he hecho una que presenta mañana, además, de Tamara Carrascosa, se llama Catarsis. Y bueno, la idea viene de una imagen, pero esa imagen no está ahí. Yo he cogido pues habrá el montaje de la portada, tendrá como unas 7 imágenes. Luego, aunque pueda ser parecida a la idea, esa imagen nunca será igual. Otros, pues, ya te digo, depende de los autores que se empeñan en una imagen porque les encanta, lo que sea. Y para ellos es esa imagen la que quieren. Y te permiten hacer pocos cambios. Claro, es lo malo que pasa, que hay portadas que se pueden repetir.
Sí, esto por aquí iba. Creo recordar que he visto en redes sociales la portada de Tamara. Mañana estaremos acompañándola en su presentación, con lo cual, pues bueno, es un no parar. ¿Cómo podrían encontrarte los oyentes de Radio Universo Literario? ¿Estás en redes sociales?
Pues en redes sociales solo estoy en Facebook. Ajá. M. Belén Serrano. Por ahí me pueden buscar.
Pues ya sabéis, amigos de Radio Universo Literario, con Belén Serrano hemos conocido un poquito más del tema de la edición. Le damos las gracias y ya sabéis, hasta la próxima semana, amigos. Buenas noches.
¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Decirme que os ha gustado, porque a mí me ha resultado muy útil saber cosas que hasta ahora desconocía, porque yo desconocía completamente que el tema editorial fuera así, ¿no? El tema de la maquetación, el tema de todo esto se aprende, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante esta entrevista que nos ha traído Adolfo a Belén Serrano, que nos ha dado los recovecos, ¿no? Nos ha mostrado un poco lo que es el tema de la edición en profundidad. Con estas entrevistas y con estos conocimientos que nos dan los invitados, ¿qué queréis que os diga? Pues vas haciendo una base, ¿no? Y podéis ir sabiendo, ¿no? Y comprendiendo, sobre todo esos amigos escritores que nos escucháis, pues de cómo es por dentro luego el tema editorial, ¿no? Que, bueno, tenía un amiguete que me decía que el escritor se tenía que dedicar a escribir exclusivamente. Efectivamente, antiguamente, el escritor escribía y punto. No se preocupaba de hacer portadas, no se preocupaba de maquetaciones, no se preocupaba de correcciones, ni de vender libros, ni de nada, ni de marketing. Y como bien dijo el gran Javier Sierra, él dijo que admiraba a los escritores de hoy en día porque tenían que hacerlo todo ellos. Desde escribir el libro, muchas veces corregirlo, maquetarlo, buscarse las habichuelas para hacerse las portadas, hacer al final toda la labor editorial uno mismo, sobre todo cuando autopublicabas en plan Amazon, ¿vale? Y que luego, aparte, hacían de marqueteros, de vendedores, de todo un poco. Y luego, encima, con la lacra, ¿no? Con el peso, que la propia Inma Chacón nos comentaba en la presentación, de que lo difícil para un escritor hoy en día es llegar a las librerías, llegar a decir, oye, pues mi libro está donde quiero que esté. ¿Y dónde quiero que esté? En las librerías, y no está. Y entonces ahí está el problema, ¿no? Ahí es donde está el quid de la cuestión, que dices, y mi libro, y mi libro, y mi libro. Bueno, pues tu libro, por desgracia, no ha llegado todavía a las bibliotecas, a las librerías. Pero, bueno, veis que hay editoriales que, bueno, no son engaños y no pagas porque te publiquen el libro y que te hagan todo, sino que tienen profesionales como Belén Serrano que se encargan de hacer pues todo ese trabajo, ¿vale? Efectivamente, también es cierto que un escritor tiene que cuidar hoy más que antiguamente todo el tema de la corrección ortográfica, ¿no? La corrección de estilo, pues ya, para eso están los editores, como dice Belén. Y bueno, ahí está el tema, me ha gustado mucho. Y después de esta entrevista a Belén, pues vamos con alguien del gremio, vamos con una escritora con la que tuve el placer de coincidir en la presentación de su libro, de Marlowe, que era contra el bullying y para los chavales, y un libro que me pareció fantástico, me lo he leído y os digo de verdad, me ha gustado mucho porque tiene muchas enseñanzas, tal vez no sea para niños pequeños, pero sí para esa edad entre los 10 o los 9 y los 12, ¿vale? Una cosa así. Y es un libro que está muy bien y queremos mucho a Miriam Ramos aquí. ¿Y qué pasa? Pues que Adolfo cogió y dijo, Miriam, tenemos que hacerte una entrevista. ¿Y quién viene? Viene Adolfo Pascual haciendo una entrevista a Miriam Ramos, autora de un par de libritos, ¿vale? Y bueno, y que está concienciada también con el tema de las causas benéficas. En fin, que no me enrollo más y os dejo ya con Adolfo Pascual y Miriam Ramos. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore.
Buenas tardes, amigos. Y bueno, lo prometido es deuda y vamos a iniciar en este bloque con una escritora que ella se denomina romántica. Ya nos contará. Estamos hablando con Miriam Ramos, la escritora de Plasencia, que hoy nos va a presentar su segunda obra aquí en Madrid, en Gardel, en la calle Infantas. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy nerviosa, la verdad. Pero...
Bueno, los nervios son normales, ¿no?
Sí, supongo, pero al ser tímida pues te cuesta un poco más, pero...
Ah, pero eso enseguida se supera. Vamos a ver, hoy venimos aquí a presentar Las aventuras de Marlowe. Una novela muy diferente a Mi musa, ¿no? Explícanos un poquito.
Pues sí, es un reto personal, más bien, porque... habla de muchas cosas que a mí me afectaron de pequeña y luego de adulta. Entonces, digamos que quieras o no, hay en ese libro hay cosas mías, experiencias que viví, y las he puesto muy light. Yo lo siento, pero no os puedo contar todo lo que me pasó. Pero lo hice light porque no quiero que se encasille su novela al bullying, porque es algo más. En la historia de Marlowe, lo bueno que es que cada capítulo es como una pequeña reseña, son pequeñas historias. Y el personaje va creciendo. Y al final, pues ya se verá, que casi digo lo que
yo personalmente tengo la impresión de que Marlowe comienza tras algo que sucede, un viaje iniciático, un viaje que le llevará a romper con el pasado y a encontrarse con estos problemillas que tú comentabas, uno tras otro, y los va solucionando. Yo diría que es una novela un tanto didáctica. ¿La has escrito con esta intención?
Pues digamos que lo he hecho para, digamos, hacer como que los jóvenes de hoy en día despierten de una vez. No todo es bueno, no todo es malo, ni tampoco gris. Por lo cual hay que saber siempre la verdad de las dos,
digamos, las dos versiones, las dos de la versiones. Historia, o las tres o las que haya en cualquier
no juzgar
caso.
Directamente por la emoción que te da, porque te da miedo, por cualquier historia. Por eso Marlo, en ese sentido, es bueno. Demasiado bueno en ese planeta. Por eso es un bicho raro. Le etiquetan así porque muestra el cariño a su madre. Eso es muy normal entre nosotros, supongo. Pero en el planeta donde él vive, no. Eso es como... como que no es agradable, digamos. Pero vamos, donde esté un abrazo de la madre... o el abrazo de compañeros o de amigos, que se quite lo malo.
Mi musa, una novela, como tú decías, juvenil, romántica, con unos tintes de erotismo.
Y es muy calentito, lo siento. Es muy, muy diferente a Marlowe.
Y ahora este cambio de registro. ¿Qué ha provocado esto?
Esto lo provocó, pues... digamos que mi editora me llamó para hacer unas ilustraciones para un libro que era infantil, pero el escritor al final no publicó y las ilustraciones pues se quedaron ahí. Entonces me dijo, o nos juntamos unas escritoras o para que no perder esas ilustraciones. Y le dije, ah, pues déjamelo a mí, a ver qué sale. Digo, yo lo veo muy difícil, pero mira, después de 2 años salió el niño.
Ha sido un parto complicado.
Muy complicado.
Muy lento.
Pues sí. Pero al final, como digo yo, yo lo quería que estuviera perfecto, me daba igual el tiempo. y que digamos que como hay personas que la han leído que no leen juvenil, y decirme que se ha enamorado del de Marlowe, pues eso es para mí, vamos,
ya es suficiente, ¿verdad?
Es un broche de oro.
Entonces, no he tenido ocasión de tener el libro en mis manos, supongo que tú tampoco lo tendrás dentro de un ratito, esperemos. Por lo que cuentas, es una historia que has escrito tú y viene con una serie de ilustraciones que has hecho tú al mismo tiempo.
Sí. A ver, no soy ilustradora profesional, me gusta pintar porque me calma, me tranquiliza, igual que escribir. Es decir, si yo me cabreo, pues te hago una escena de asesinato y te lo hago, pero que odias al personaje, pero ya. Y si estoy un poco diferente o juvenil, pues relatos más suaves, más tipo juvenil, que lo puede leer mi sobrina de 16 o de 10 años. Eso según está el ánimo, pues escribo. Ahora, últimamente no he escrito nada, eso hay que decirlo, pero claro, es por época y también mi hijo tampoco me deja mucho tiempo.
Ahora iba a preguntarte por los nuevos proyectos o qué tienes en mente. Seguro que aunque no tengas tiempo de escribir, algo tienes ahí previsto.
Tengo uno que le falta corregirlo, por lo cual me tiene que estar ahí un poco
madurando
hasta que esté perfecto como yo quiero. Y se titula Serás mía eternamente.
Volvemos a romántica erótica.
Es romántica, erótica y novela negra.
Ajá.
Hay un asesino en serie que se obsesiona de la protagonista. Pero esto viene de atrás, digamos. Empieza una relación, pero el asesino conoce a la chica hace años. Pero ella no sabe quién es. Uh-huh. Y cuando lo sabe, pues empieza toda su pesadilla. Porque realmente es una pesadilla.
Miriam Ramos, madre, lo acabas de decir, esposa, con lo cual ama de casa,
pues sí,
que por temporadas trabaja también fuera,
también,
que escribe, que tiene una página para apoyar autores en Facebook y que pues encima tiene hasta tiempo para organizar una antología benéfica en favor de la Asociación del Cáncer de Extremadura. ¿De dónde saca el tiempo Miriam Ramos?
Cuando puedes. Eso es verdad. Puede quitarte sueño, la verdad. Porque si no, porque muchas veces no soy capaz de dormirme, entonces pues empiezo a escribir. Y cuando ya estoy muy relajada, me voy al sobre y a dormir.
O sea que eres una más de para las que la literatura es una droga.
Entre comillas, porque muchas veces no escribo, me da por pintar o cualquier historia, pero tengo que hacer algo.
¿Y cuando no nos hacen las...?
Cuando no, pues hago manualidades como las libélulas que regalé en la asociación de...
La presentación.
En la presentación oncológica. Todos los que compraron en la presentación se llevaron una libélula, porque era mi manera de, digamos, de has apoyado, pues yo te regalo esto. Le gustará menos o más, pero ninguno se quejó.
Vamos, Miriam, a soñar un poquito. ¿Tienes tiempo? ¿Puedes escribir lo que quieras? ¿Qué proyecto es ese que dirías? Me pongo y no paro hasta que no lo termine.
Digamos que cada proyecto me tengo que centrar en uno. No puedo hacer dos libros y me pasó con Marlowe y Serás mía. Estaba escribiendo a la par. Y llegó a un punto que digo, vamos a ver, no puedo meter cosas de mayores en el libro de juvenil. Digo, porque era, me liaba. Digo, no, me centro en uno, cuando acabe este, me centro en el otro. Y así no hice, porque si no, yo me lío. Otras personas se colocarán bien y se centrarán. Yo no. Yo necesito centrarme en uno y terminarle, porque si no, yo tengo un niño chico y leo a caches. Es decir, si tengo 50 páginas, lo dejo 15 días, pues tengo que volver a releer y volver a empezar. Pues eso, hacerlo unas cuantas veces, pues como que cansa, pero realmente es así. si quiero seguir y no perder el hilo, o muchas veces tengo que apuntarme los nombres porque los cambio, porque yo soy muy mala. Si me conocen, saben que yo los nombres, es que no me quedo con los nombres, lo siento. A no ser que roce mucho, no me quedo con los nombres. Las caras sí, pero los nombres, fatal. ¿Me pasa con la familia? ¿No me pasan con los demás? Vamos.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más a Miriam Ramos, que tiene todos los nervios de presentar en unos minutitos su segunda novela, Las aventuras de Marlo. ¿Dónde te pueden encontrar los amigos de Radio Universo Literario?
Pues estoy mucho en Facebook. En Facebook estoy casi siempre, por no decirlo así, y es donde más me pueden encontrar. Luego está en Twitter y en Instagram.
¿Cuál es tu página de Facebook, entonces?
Joder, no me la sé, hijo. A mí si me buscan por Miriam Ramos, yo siempre pongo una foto. Entonces, si me conocen, ya saben que esa página es mía. Entonces, tengo, por ejemplo, de escritora dos. Una que es erótica y otra que es pa juvenil. Porque no quiero que uno que no tenga edad lea alguna cosa que yo pongo, porque, a ver, que me salte una madre que me ha traumatizado al niño, no quiero. Tampoco quiero hacerlo, realmente. Tengo un niño y no tengo yo... Así que por eso.
Pues nada, amigos, ya sabéis. En Facebook, en Instagram y en Twitter. Miriam Ramos, la protagonista de la novela que en unos momentos vamos a presentar. Las aventuras de Marlo. And I miss you. You found some better place, and I miss you.
But the desert's missed the rain. And I miss you. Bueno, qué delicia tener a Miriam por aquí, entrevistada por Adolfo, y que nos cuente sus impresiones y que nos cuente sobre ella, sobre la escritura, sobre Marlo. Y bueno, nos ha hablado, nos ha abierto pues su corazoncito, ¿no? Y nos ha abierto pues conocerla un poco más. Yo ya la conocía, pero a todos vosotros que escuchéis el programa y no la conocíais, pues ahí habéis visto una gran autora y una gran persona que está tras los libros y que si algún día podéis conocerla en persona, os recomiendo, bueno, ¿qué recomendar? Es que directamente, si podéis conocerla en persona, conocerla en persona. No os va a defraudar para nada. De hecho, vais a salir sorprendidos, sorprendidos, seguro que sí. Y, por supuesto, haceros con uno de sus libros. Bueno, hemos tenido, hablé en Serrano, hemos tenido a Miriam Ramos. No sé yo si habré metido la gamba por ahí, habré hecho Belén Esteban. Espero que no, porque entonces para crucificarme directamente. Pero bueno, hay lapsus, esto es directo, ¿sabéis? Y sabéis que yo nunca voy con guión. No me gustan los guiones porque me gusta ser espontáneo, que es al final lo que le gusta a la gente. Así que yo creo vosotros lo apreciáis también, ¿verdad? En fin, que como nos gusta la espontaneidad y, bueno, vosotros sabéis que Adolfo es escritor de novela, tiene bastante novelas en el mercado, de bullying, de romántica, incluso tiene una de novela negra, le gusta tocar todos los géneros, todos los palos, como decimos aquí. Sí, es una cosa que es admirable. Y bueno, pues Adolfo también improvisa y ahora nos va, pues dentro poquito, nos va a sorprender ¿con qué? Con un poemario, porque se pasa la poesía. ¿Cuántos escritores, verdad? Es algo tremendo y a mí me encanta, ¿no?, que haya tanto escritor de poesía, porque cuando hay tanto escritor de poesía es porque la gente demanda poesía. Si no, no habría tanta gente escribiendo poesía, evidentemente, ¿no? Es como lo de, pues oye, si se necesitan cocineros, vamos a hacer los cocineros, ¿no? Pues esto es lo mismo, y más si tienes talento para poder hacerlo y puedes escribir cosas chulas y con sentimiento y que lleguen, pues mucho mejor. Así que Adolfo nos viene hoy, bueno, pues con esta nueva faceta suya y de poeta, y nos va a recitar un poema que va a hacer su propia introducción muy sentida y bueno, deseando escucharla, y seguro que vosotros también. Así que os dejo con Adolfo Pascual y este poema recitado de puño y letra suya misma.
Thank you.
En algunos momentos de nuestra existencia nos sentimos perdidos, no sabemos por dónde continuar nuestra vida, y en esos momentos la vida nos sorprende llegando a ella nuestro ser amado. Va por ti, cariño. Este poema se titula Entonces. Y entonces llegaste tú. Fue en ese momento. Llegaste solo, desfigurado, sin nadie que estuviera a tu lado. Y entonces llegaste tú, en mi momento más amargo, en ese en que nadie creía y despreciaba al ser humano. Y entonces llegaste tú y me tendiste tu mano, me regalaste tu sonrisa y juntos por fin caminamos. Y entonces llegaste tú, llenaste de nuevo mi vida, me sentí de nuevo confiado, quedándome de ti prendado. Y entonces llegaste tú, de eso ya hace más de un año, lo llenaste todo en mi vida. Hoy de ti me siento enamorado. Te quiero, cariño. Un beso muy grande.
Ole, ole y ole. Y yo desde aquí aplaudo este poema. Esa dedicatoria al final, sentida, madre mía, hay que tener mucho valor para hacer lo que hace Adolfo. Y desde luego que sí, desde luego que eso es una forma de expresar amor, de verdad, que me ha dejado chapo por Adolfo, chapo por Adolfo. Y aquí termina la intervención de Adolfo por esta semana. Bueno, la semana pasada nos trajo lo de Nova de miércoles, esta semana ha sido él el protagonista del miércoles y nos trajo miércoles pasado Nova y claro, Nova dio para mucho, de hecho el youtuber Marcos Lobo la entrevistó en esa misma presentación y dijo pues, le dijo a nuestro compañero Adolfo, oye pues claro que podéis poner esta entrevista en radio, ¿vale? Por mí encantado de la vida, porque esto hay que compartirlo, ¿no? Esto es lo que hace a la gente vibrar, ¿no? Que conozcan un poquito más a los autores, que conozcan un poquito más cómo es el mundo, con lo cual veréis que hoy os estamos trayendo el verdadero mundo literario, la editorial por dentro, los escritores que hacen, que se preocupan por los demás, y los escritores reivindicativos, la poesía sentida. Bueno, el programa desde luego no tiene desperdicio y está siendo genial y a mí me está encantando. Y como os va a encantar seguramente esta entrevista que nos ha traído, ya os digo, Adolfo nos la trae, pero claro, el que la hizo fue el youtuber Marcos Lobo a Nova, ¿vale? Y no me voy a demorar mucho más porque estoy seguro que deseáis escucharla. Así que os dejo con esta entrevista de Marcos Lobo a Nova. Ole, ole y ole. Y yo desde aquí aplaudo este poema, esa dedicatoria al final, sentida, madre mía. Hay que tener mucho valor para hacer lo que hace Adolfo. Y desde luego que sí, desde luego que eso es una forma de expresar amor, de verdad, que me ha dejado chapo por Adolfo, chapo por Adolfo. Y aquí termina la intervención de Adolfo por esta semana. Bueno, la semana pasada nos trajo lo de Nova de miércoles, esta semana ha sido él el protagonista del miércoles y nos trajo miércoles pasado Nova y claro, Nova dio para mucho. De hecho, el youtuber Marcos Lobo la entrevistó en esa misma presentación y dijo, pues, le dijo a nuestro compañero Adolfo, oye, pues, Claro que podéis poner esta entrevista en radio, ¿vale? O sea, por mí encantado de la vida, porque esto hay que compartirlo, ¿no? Esto es lo que hace a la gente vibrar, ¿no? Que conozcan un poquito más a los autores, que conozcan un poquito más cómo es el mundo, con lo cual veréis que hoy os estamos trayendo el verdadero mundo literario, la editorial por dentro, los escritores que hacen, que se preocupan por los demás, y los escritores reivindicativos, la poesía sentida. Bueno, el programa desde luego no tiene desperdicio y está siendo genial y a mí me está encantando. Y como os va a encantar seguramente esta entrevista que nos ha traído, ya os digo, Adolfo nos la trae, pero claro, el que la hizo fue el youtuber Marcos Lobo a Nova, ¿vale? Y no me voy a demorar mucho más porque estoy seguro que deseáis escucharla. Así que os dejo con esta entrevista de Marcos Lobo a Nova.
¿Cómo estamos? Estoy aquí con Nova en el evento para la presentación de su libro, de sus memorias, y la verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir este momento con ella. Pero ya sabéis, por vídeos en el canal de YouTube y alguna que otra fotillo que nos hemos hecho para las redes sociales.
Desde tiempos ya
inmemoriales. Eso te iba a decir, que llevamos ya... Pues estoy intentando echar cuentas, pero... Así que nada, he preparado unas preguntillas que me gustaría para compartir con las personas que nos ven en las redes.
La verdad es que maravilla. Sí. Bueno, Marcos, muchas gracias por venir a apoyar este maravilloso hijo que hemos parido hoy, Óscar de la OCI y servidora, y cuando quieras.
Vale, pues para las personas un poco que no nos conocen, o que sobre todo que no te conocen a ti, porque esto es para bueno, también va a estar parte de tu canal, pero principalmente esto es para Instagram, este vídeo. ¿Quién es Nova?
Pues Nova es una mujer, es una artista, es una activista y en definitiva una superviviente de muchas cosas que ha logrado llegar hasta aquí y que quiere regalarle su experiencia de vida a las personas para que sobre todo siempre tengan claro que cualquier sueño es posible, ¿no? De alcanzar, inclusive la anhelada, llegar a materializar, ¿no? Toda esa construcción femenina que en mi caso yo inicié hace muchos años y que pues las personas transexuales iniciamos para
sí, que a veces es, entiendo que a veces es como si para nosotros fuese un sueño, ¿no? Es como que cuando empiezas con todo esto sueñas y te imaginas, ¿no? De una determinada manera, y llega un punto, llega un momento mágico en el que de repente te ves, te miras y dices... Así.
Lo he conseguido, y cuando además te sientes arropada de tanta gente que ha confiado en ti, que ha seguido todo ese proceso evolutivo, pues joder, dices, algo habré hecho bien, ¿no? Y es muy potente porque ayuda a sanar muchas heridas.
Vale, bueno, quería dejar claro yo en este momento de quién es Nova también, que tú empezaste todo tu proceso en televisión.
Cierto.
Y hace 10 años, ¿no? O más o menos, un poco
hace
más.
Hace más, fíjate que la primera vez que yo pisé un plato de televisión bajo el nombre de Richie Bastante tenía 13 años.
13 años.
O sea, era muy pequeña, incluso, bueno, por eso mi historia despertaba tanto asombro, ¿no? Porque se vivió la evolución de niño a mujer, como dice el título del libro. Desde un inicio, claro. O sea, incluso cuando yo misma negaba mi transexualidad por desconocimiento de la misma, ¿no? Que es una cosa de la que generaciones anteriores hemos sido víctimas en muchos momentos, de la desinformación.
Claro, justo además tú y yo coincidimos que tenemos la misma edad exacta.
Cierto.
Y yo recuerdo que mi experiencia, o sea, fue... Yo no pensaba que existían los chicos trans, ¿no? Hasta que empiezas a investigar y de repente dices... Pues con esto un poco quería reflejar, ¿no? Que los tiempos han cambiado un montón. Y que... Sí, desde luego.
Y mucho.
Que sí... O sea, que has sentado un referente, en verdad, para nuestra comunidad, que hay un montón de personas que a lo mejor, sobre todo las nuevas generaciones, que no saben quién eres, y que de alguna manera a mí me apetece lanzar esto en esta pequeña ventana que son las redes sociales, de decir, que hay personas que han pasado por delante de nuestra generación y que nos lo han puesto más fácil, y que de alguna manera tu generación y la mía empezamos a ser esa generación que lo ha hecho un poquito más fácil para la que viene ahora. Y
qué bonito es contribuir.
Sí, efectivamente, y ver que para, y me emociono porque es así, o sea, ver cómo las generaciones de ahora son, lo tienen un poco más fácil de lo que lo tuvimos tú y yo, ¿sabes? Y en gran medida quiero pensar y sé que es por la visibilidad y por el esfuerzo que nuestra generación está haciendo todos los días,
¿no? Sí, efectivamente, y es muy importante además recalcar que hay muchos modelos de mujeres transexuales y de hombres transexuales, igual que de personas cisgénero, ¿no? Y que yo, para mí siempre ha sido importante la visibilidad por encima de todo, por encima de que algunos puedan considerar como errores o aciertos algunos de esos capítulos que han sido ofrecidos a la gente a través de televisión, y que por encima de todo está el lema de que quien la sigue la consigue, ¿no?
Efectivamente.
Y aquí está el resultado.
Perseverancia. Bueno, entonces cuéntame, que nos vamos por la rama. Que yo siempre me emociono. Pues
tendremos material de sobre aquí, ¿eh?
¿Cómo surge la idea del libro?
Pues se puso en contacto conmigo su autor, y a día de hoy amigo, Óscar de la Hoz, y me comentó, dice, tienes un canal muy potente, que cada día van siguiendo más personas, y sería maravilloso que toda esa experiencia, ¿no?, que hay dentro de ti, no solo en cuanto al tema de la transexualidad, sino lo rica que ha sido mi vida en matices, porque yo me he adentrado en las entrañas del mundo del espectáculo, no he tenido miedo en un momento en incluso rozar situaciones bastante críticas fruto de todo lo que me expuse, claro. De todo lo que porque me desnudé mi cuerpo y alma ante la audiencia durante muchos años, y aprender a manejar todo eso, ¿no? Las críticas, el que te digan muchas veces no vas a poder, no lo vas a conseguir, y tú seguir confiando en ti sin tirar la toalla, eso lo tuvo que hacer Richie durante muchos años, hasta que finalmente llegué yo para ser yo misma.
Efectivamente.
Y también tiene un lugar muy especial esa parte mía, ¿no?, de Richie en este libro, porque me atrevo a mirar a todos los lugares de mi vida precisamente también como ejercicio para que nadie pueda ocultarlos.
Efectivamente, eso es muy grande, ¿no? Esa resiliencia, ¿no? Y ese, de alguna manera, no rechazar quién fuiste, porque quienes fuimos en un pasado forman parte, en cierto modo, de quienes somos hoy, ¿no? Entonces, abrazar a ese niño, en tu caso, esa niña, en mi caso, y aceptarlos como parte de lo que una vez fuimos, ¿no? Es algo muy potente. Bueno, más o menos la pregunta que siguiente era un poco que nos cuentas en el libro, pero bueno, yo creo que si quieres matizar algún contenido en concreto que digas, este capítulo es especialmente...
La verdad es que es un libro muy completo, porque incluso para quienes no me conozcan o para quienes no tengan un interés en el personaje Nova, es un libro que toca multitud de temas, cirugías... el ámbito legal dentro de la temática de la identidad de género, porque
es tan importante,
que hay gente que no sabe cómo maniobrar y te pregunta a ti que tienes más experiencia, desde la niñez, los primeros pasos, hasta la edad adulta, pasando por toda esa serie de programas de televisión y proceso evolutivo que me ha traído hasta aquí. O sea, no hay nada que me haya dejado en el tintero. He tocado reconciliaciones, bueno, polémicas, me he atrevido con absolutamente todo. Y sobre todo, haciéndolo además también desde el agradecimiento, ¿no? Porque te das cuenta luego que incluso personas con las que has mantenido conflictos, por ejemplo, a nivel televisivo, han contribuido también
al libro
y, claro, a tu formación como mujer. Entonces es muy bonito, estoy contenta con el resultado.
¿Definirías a lo mejor el proceso de este libro como una especie de mega sesión de coaching a lo bestia?
No lo has podido describir mejor.
Porque supongo que poner en tinta, habrá habido partes del libro que hayan sido como más... Bueno, que habrán levantado pues un poquito las heridas y habrán tocado cosas que dices... ¡Ay, esta parte...!
Había días que me acostaba jodida. Te soy sincera.
Hablando mal y pronto.
Pero la verdad que en ese sentido Oscar y yo nos hemos compenetrado muy bien, y él me sabía también... no solo entender, sino dar ánimos cuando había que darlos, un abrazo cuando había que darlo. Óscar se ha involucrado mucho también con mi estado emocional a lo largo de
Claro, porque al final esto es como un proceso, ¿no? Como decías tú, es como parir una criatura.
Totalmente.
Vale, y así un poco para ir un poco cerrando, ¿qué le dirías a las chicas trans que empiezan ahora su transición o que no se atreven a salir por miedos, pues por la familia, por la sociedad, por esto que a veces nos presiona un poco, ¿no?
Yo puedo entender que como estrategia muchas veces te agarres del miedo y digas no voy a mostrarme, voy a poner el parche aquí, voy a poner el parche allá, pero mi consejo es que os quitéis de parches cuanto antes, porque a la larga es tiempo perdido y es un tiempo muy valioso de vida en el que no estás siendo tú misma. Entonces, que busquen su sitio. Por muchas puertas que se cierren, por mucha incomprensión que haya, que busquen su sitio y que confíen en ellas mismas, incluso cuando nadie lo hace. Yo lo he hecho en muchas ocasiones y es para mí el mejor consejo.
Que sí, que aunque la familia no te apoye desde el primer momento, ya te apoyará. Y si no te apoya, es que tienes la capacidad y el poder de crear tu propia familia, ¿no? Y de hecho aquí estamos la comunidad trans, que somos una comunidad muy unida, ¿no? Y que estamos ahí pues para apoyarnos, porque sabemos lo que es, ¿no?
Que no se crean nunca el papel de víctima. Que no se crean nunca el papel de víctima. Porque yo, de hecho, las veces que me lo han hecho creer y que yo misma lo acepté, me hundí. Y no es nada agradable estar en esa situación. Entonces, que no se crean nunca el papel de víctima.
Sí, que no es tan fácil luego salir, ¿no? Porque necesitas a alguien que te saque de esa caja, de esa zona de confort, donde ves las cosas como un poco...
El amor y el cariño de los demás siempre ayudan a que te encuentres mejor, pero debe de partir de ti misma.
Claro.
O de ti mismo.
Sí, que tienes que...
Sí,
que depende de ti.
Sí.
Vale, ¿y algún mensaje así que digas que te gustaría hacer llegar a las personas que nos pueden estar viendo ahora, ya sean cis, ya sean trans?
Que se quieran mucho y que impere el respeto por encima de todo. De verdad, es una cosa... A mí el respeto es que me encanta. Porque puedes estar tratando con un ser humano, incluso de temas que no manejas, o incluso tener una posturas encontradas, o sea, posturas, ¿cómo se dice?
Sí, que no estés de acuerdo.
Que no estés de acuerdo. Y está todo bien. El respeto es una píldora muy buena para poder entenderse, porque habiendo respeto llega luego todo lo demás, seguramente. Respeto.
Respétense.
Seas como seas, quien seas, respeto siempre.
Vale, y ya la pregunta del millón. ¿Cómo y dónde podemos obtener tu megalibro?
Bueno, pues el libro se va a encontrar a la venta dentro de muy poquito a través de tiendas físicas y también a través de distintas plataformas de venta online y de la web de la editorial Leibros, que ha apoyado este proyecto y nos ha dado cobertura a esta maravillosa historia de vida nova de niño mujer, que espero que ayude a mucha gente y que os acerque a los que ya me conocéis a ese lado más humano y más guerrero, ¿no? Que realmente tengo en mi interior, por encima de Cisna.
Genial, cariño, pues muchísimas gracias.
A ti y a todos los que nos estén acompañando.
Y podéis encontrar la versión del vídeo más extendida en su canal. Os dejo el enlace, bueno, el nombre del canal en la descripción del vídeo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa que queráis hacerle llegar a Nova, o bien también en su perfil de Instagram o a través de mi canal de en este caso de Instagram o en su canal de YouTube.
Estamos
podéis hacer
con las redes
a tope. Podéis hacer cualquier pregunta que yo se la hago llegar y nada, y seguro que podemos contestarlo en algún otro vídeo, en algún otro momento.
Bueno, por supuesto.
Así que nada, un beso y nos
gracias.
Vemos por las redes.
Bueno, ¿qué os ha parecido esta entrevista que le ha hecho Marcos Lobo a Nova? A mí me ha encantado, me parece fantástica, y yo tenía algo que contaros hoy. Sí, no me acuerdo ahora muy bien qué era lo que os iba a contar, pero yo sé que os iba a contar algo. Y diréis, FJ, te estás yendo, vamos, que estás más perdido, más pirado que todas las cosas. Pues un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenéis que aguantarme. Vale, sí, ya me acuerdo que nos he dicho que este sábado hay dos eventos importantes en Librería Bravo. Tenemos la presentación del nuevo libro de Raquel López, poeta, en la Librería Bravo en Fuenlabrada, ¿vale? Y luego tenemos por la tarde, a las 7 de la tarde, la presentación de Lou Wild Morrison, de su nuevo libro, En la Mansión del Terror, en Madrid Capital. Que cualquier, o sea, es un planazo para el sábado, tener dos presentaciones, presentación por la mañana Fuenlabrada, termino la presentación Fuenlabrada, me voy a comer, termino de comer, me voy a dar una vueltecita por el centro de Madrid, me paso a ver a Lewell Morrison, que seguro que me lo voy a pasar pipa, y encima voy a conseguir su nuevo libro, y fenomenal, fenomenal, fantástico, ¿o no? ¿O no? ¿O qué pasa? Y que comienzan las ferias de los libros, que nosotros vamos a estar en varias de ellas, en Alcalá de Henares, y yo qué sé, en un montón, entre abril y mayo. La Feria del Libro de Madrid, pues parece ser que no va a poder ser. La Feria de San Jordi sí podía ser, pero por cuestiones de horarios y tal, pues no vamos a poder estar. Pero bueno, otro año será. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué deciros? Pues es que me he quedado en blanco y yo os digo que me gusta muchísimo improvisar, que de vez en cuando, a ver, de vez en cuando os traigo algo preparado, ¿no? Pero, es que hoy llevo tiempo queriendo hablaros de Oscar Wilde, ¿vale? Pero no he buscado nada y quedan 5 minutos, como quien dice aquí, para terminar el programa. Y no me voy a poner ahora a buscar aquí a Oscar Wilde y hablaros de mala manera, ¿no? Porque Oscar Wilde me lo quiero preparar para que tengáis algo interesante y curioso. ¿Recordáis que ayer os dije lo de que el final no era el final, sino el principio de algo, ¿vale? Y hoy, pues, hay otra reflexión importante, ¿no? Porque he estado, ya sabéis que yo trasteo mucho, he estado viendo vídeos de esta gente que no tiene, pues no, es típico que te pones a ver vídeos en YouTube, ¿no? Aquí de vamos a ver si encuentro algo que me haga millonario y eso, que ni de coña. Pero bueno, pues te pones a leer cositas y de repente, pues he encontrado uno de la pereza. Y la pereza ya sabéis que es uno de los pecados capitales, de los 7 pecados capitales. Y es curioso que el factor más importante de eliminar la pereza es una cosa llamada autodisciplina, ¿vale? Leyendo biografías de varios escritores, no caes en la cuenta, porque ellos no lo llaman así, pero de repente, al ver el vídeo y lo de la autodisciplina, te das cuenta de que esa gente es disciplinada. O sea, sin ir más lejos, Stephen King, mientras escribo, te dice que él todos los días se sienta a escribir 5 páginas, que al cabo de 3 meses son 180.000 palabras, que 180.000 palabras es un buen tocho de libro. Y alguien que hace eso, que luego tiene un método, al final tiene una disciplina. Y eso no quiere decir rigidez, ni rutina, ni que tu vida vaya a ser aburrida. Significa que tienes un objetivo, una idea en mente, algo que quieres hacer, y lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues mañana lo hago, y vas perdiendo el tiempo miserablemente, sino que dices, tengo algo que hacer y cada día voy a ir haciendo un poquito. ¿Por qué? Pues porque es el hábito al final. La autodisciplina es el hábito. Empiezas haciendo 5 minutos o te propones el hecho de escribir 1.000 palabras o 500 palabras o lo que tú quieras, ¿no? O tocar 5 días, o sea, 5 minutos la guitarra al día, hacer 10 sesiones. Sabéis por dónde voy, ¿no? Que al final es empezar a hacer algo y ir llevándolo en el tiempo, con una disciplina, y es autodisciplina porque eres tú el que te tiene que motivar, eres tú el que tienes que darte fuerzas, eres tú el que tienes que decir, venga, aquí toca, aunque tú no quieras hacerlo, pero lo haces. Esa es la autodisciplina. ¿Nosotros tenemos autodisciplina con la radio? Por supuesto que sí. Y cuando no hay radio, ¿por qué? Porque estamos de vacaciones, o porque se han puesto malo alguien, o, ¿sabéis? O sea, que son cosas que son superiores al ser humano, ¿no? Pero desde luego, para que veáis, ¿no? La radio es autodisciplina, es disciplina, y encima te lo pasas bien. Hay cosas que no te las pasas tan bien, hay cosas que no te gustan tanto, pero las haces porque son importantes, y al final es lo que importa. Como importantes sois vosotros, importante que estéis aquí con nosotros, y esto es todo lo que ha dado el programa. No me quiero liar mucho más. Os prometo que os traeré a Oscar Wilde y os hablaré de él. Así que muchas gracias a todos por estar ahí esta noche. Estamos a miércoles, mitad de semana, mañana jueves, último programa de la semana con colaboradores, por supuesto que sí. Y nada, chicos, que descanséis, que paséis una buena noche y venga, que se nos termina la semana.